Bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujer de Libros. El día de hoy les voy a compartir el libro Rompe tus cadenas, libérate de la culpa, de Sergio Ulloa Arreola, de la editorial Época. Y es un libro muy pequeño, realmente está condensado en solo 95 páginas, que puedes leer cómodamente tomando el café, tomando el té o tu bebida preferida. O ya sea en un ir y venir a tu trabajo o mientras esperas en la fila del banco. Y si tú deseas más información acerca de este libro, visita mi página www.mujerdelibros.com. Ahí te voy a dejar todos los detalles de este pequeño libro. Y bueno, el sentimiento de culpa todos lo hemos sentido en alguna ocasión de nuestra vida, ya que este sentimiento está influido por factores sociales, culturales, religiosos, familiares y personales, y puede surgir por numerosas razones. Como por ejemplo, hacerle daño a una persona o a un animal, haber dicho cosas hirientes, no controlar nuestra conducta, el sentir que una relación se deteriora cuando nos hacen o hacemos chantaje emocional. Nadie nace con un equipaje de culpa. Esta se adquiere con el tiempo. Y aunque para muchos la culpa no tiene sentido, la realidad es que se trata de un arma de autorregulación que nos impide lastimar y pasar por los derechos de las criaturas y seres vivientes que habitan a nuestro alrededor. Si se deja de sentir culpa tras un acto negativo que se comete, los límites comienzan a desaparecer y la racionalidad pierde sentido. Es así como la culpa y su hermana, la vergüenza, son sentimientos tan necesarios para la supervivencia. Sin embargo, en su lado opuesto, la culpa excesiva puede llegar a ser uno de los sentimientos más destructivos que podemos adquirir. No todos desarrollamos culpa excesiva, pero sí estamos expuestos a no saber qué hacer con sentimientos que se anclan a consecuencia de un momento determinado en nuestra vida. En este sentido, existen muchos tipos de culpa, desde la normal y real, que generalmente son pasajeras, hasta la falsa, excesiva y obsesiva, que puede llegar a hacer mucho daño. Cuando la culpa no es debidamente controlada, nos puede conducir a un bloqueo y encierro de nosotros mismos, representando un autocastigo tan constante y tenaz como queramos. El sentimiento de culpabilidad, pues, está conectado con el instinto de muerte y con la autodestrucción. Una culpa mal asumida arrastra la pasividad, permitiendo que la indefensión gobierne, y al hacerlo paulatinamente se va perdiendo la propia responsabilidad. Con este desarme se adquiere un patrón de conducta inadecuado, en el que podemos permitir el abuso al temer el abandono y creer que no somos dignos de la felicidad y el amor. Como consecuencia, intentamos ser como creemos que las otras personas quieren que seamos, pero sucede que nuestra verdadera forma de ser termina manifestándose y el miedo al abandono se incrementa. Surge entonces la agresividad hacia uno mismo a través del autorreproche y la crítica constante, con el propósito de redimirse. Pero solo se consigue interiorizar cada vez más la desvaloración, y la redención nunca llega. Y no es posible que se presente, ya que es la culpa que no ha podido ser controlada, la que trunca la libertad, no los otros. Afortunadamente, existen señales físicas y mentales que advierten la presencia de una culpa mal administrada a la que se le puede dar una solución que ayude a combatir al enemigo interno, que impide el desarrollo y limita el éxito. Todo esto con el objetivo de propiciar la libertad personal. Así pues, la culpa es sin duda uno de los sentimientos más naturales que adquiere y desarrolla el ser humano. brota de infinidad de cuestiones, muchas de ellas relacionadas con nuestras propias expectativas, como el no gustarnos o sentirnos tristes con el empleo. Surge precisamente cuando consideramos que no estamos dando el ancho de lo que quisiéramos lograr. A veces surge por habernos enfermado o por tener que cuidar a alguien más. Sencillamente, la culpa forma parte de nuestro día a día y es una emoción tan natural que a nadie le parece extraña su presencia. Pero a veces permanece más tiempo del que debería e incluso hay personas que viven constantemente en un mar de culpa que llega a ser su forma de vida. El poder de una culpa desmesurada es tan grande que puede llegar a manipular las emociones y la conducta, robando el sosiego y la felicidad en un abrir y cerrar de ojos. En su estado más natural, el sentimiento de culpabilidad es agrio, punzante y produce una intensa sensación de malestar que posee doble filo. Pues así, como es beneficioso, hay ocasiones en que es perjudicial. Su lado positivo es que nos ayuda a gobernar los impulsos, siendo una especie de barómetro que controla la conducta, que podría ser más dañina hacia otras personas o hacia uno mismo. Por otro lado, ya en su estado falso y desmedido, resulta una emoción destructiva, intensa y dolorosa, con un poder que llega a hacer sucumbir a una persona en la más profunda sensación de infelicidad y angustia, con una fuerza abrumadora que consigue menoscabar la autoestima y anular el propio criterio. El sentimiento de culpabilidad no solo es capaz de manipular y controlar nuestras acciones y nuestros pensamientos, sino que puede lograr que uno vaya en contra de su voluntad. A veces nos zarandea y domina por completo el pensamiento, hasta destruir cualquier resquicio de tranquilidad interior, o hasta hacernos sentir que perdemos la cordura. Pero cuando este sentimiento tan global y humano se combina de ciertas emociones básicas como son el miedo y la aversión, que junto al complejo sentido del remordimiento y la mala conciencia desembocan en este sentimiento tan incontrolable y a menudo devastador que es la culpabilidad, la razón y el buen juicio van perdiendo terreno. Y en este punto es lógico cuestionarnos, ¿cómo lograr ser impermeables a las contingencias del medio? ¿Cómo superar las adversidades cuando se presentan de manera apropiada? Y lo que es más importante, ¿cómo liberarse de la culpabilidad? La respuesta está en aprender la habilidad para resolver conflictos en forma constructiva, saber pedir ayuda y aprender a perdonar a los demás, así como a nosotros mismos, los cuales resultan ser los factores que ayudan a superar y a liberarse del sentimiento tan pesado de la culpa. Si ante esto surge una cuarta cuestión que dice, ¿existe un cambio que garantice el éxito y la felicidad? Hay que saber que el camino más fácil no es pagar un precio alto por alcanzar un sueño, sino entender que en la vida es necesario un instante para variar totalmente nuestra percepción. Y ese intervalo está contenido en un sencillo y a la vez complicado paso, el querer. En este libro, tú aprenderás no solo a identificar cuándo sentir culpa, sino aprenderás a distinguir cuándo tu culpa es real y cuándo tu culpa es falsa. La culpa real es aquella que se experimenta ante el acontecimiento de actos que percibimos como negativos. En otras palabras, surge cuando sabemos que hemos actuado mal. Existe una fuerza en nuestro interior que se programa, la cual llamamos conciencia, que da paso, en el mejor de los casos, al arrepentimiento. Este tipo de culpa está muy relacionada con la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Es ponerse en sus zapatos y ver las cosas desde su punto de vista. Ante esto, apenas se agrede a otro ser humano, o se pasa por encima de sus derechos, la vocecilla interior comienza a mandar mensajes de arrepentimiento. Pero además existe la culpa falsa. Esa tergiversación de lo aprendido, que da como consecuencia el sentirnos y hacernos responsables de hechos que no están relacionados con nuestras conductas. Y aunque lo estuvieran, en gran o menor medida, no estaba en nuestras manos ponerles remedio. Es decir, es cuando nos culpamos de algo que no nos corresponde. Hay personas que se sienten culpables por el dolor ajeno, pese a que ellas no han sido las causantes del daño. Por ejemplo, los hijos de padres separados se sienten culpables porque consideran que ellos han sido los que han provocado la ruptura, o incluso que podían haberlo remediado. No pocas veces los niños intentan poner remedios y soluciones a la ruptura familiar, prometiendo que se portarán bien, que no volverán a pelearse con sus hermanos y que serán niños buenos que cumplirán con sus obligaciones. Existen diversas razones por las que este sentimiento de culpa falsa puede llegar a privar a una persona de sentir la más mínima sensación de tranquilidad e incluso felicidad. Por un lado, puede ser que durante la infancia creció en un entorno de intensa rigidez, en la que era castigada severamente por razones leves o sin importancia. Por ejemplo, no hacer la cama antes de ir al colegio. Por otro, porque se perciba y se valore negativamente a sí misma. No olvidemos que la autoestima se puede ver afectada de forma negativa cuando uno siente una falta de control sobre la propia vida, al asumir responsabilidad por cosas de las que no se es responsable. Hay personas que sobreviven a una situación traumática, como un accidente, un ataque terrorista o un desastre natural, y se sienten culpables por el hecho de haber sobrevivido. A menudo, quienes han sido víctimas de abuso sexual, físico o psicológico, tienden a sentirse culpables y avergonzadas por lo que les ha ocurrido. Consideran que lo ocurrido no fue más que un castigo por algo que hicieron, y se castigan a sí mismas por haber sufrido abusos y por no haber tenido control de la situación, o por no haber podido defenderse en el momento del abuso. Esta culpa falsa distorsiona tanto el recuerdo de los hechos como la percepción de uno mismo en relación con estos. Toda esta información permite a las personas adquirir una imagen distorsionada de sí mismas, un perfil negativo que no favorece el autocrecimiento, la aceptación constructiva de los acontecimientos, que no facilita el establecimiento de relaciones interpersonales saludables. Las personas que se deprimen con facilidad, que se encuentran continuamente estresadas, que poseen problemas para aceptar el cambio y sienten que han perdido el control de sus vidas, necesitan reestructurar su forma de comprender el mundo y la manera de relacionarse con su yo. Necesitan entender que en cada situación coexiste lo positivo y lo negativo, y que la magnificación de uno u otro aspecto es usualmente una decisión personal. La culpa real tiene una solución mucho más sencilla, porque además tiene un fundamento tangible, en tanto que la culpa falsa es más complicada de llevar, porque está relacionada con un acto que nos es completamente ajeno. A este punto debemos conocer que hay aspectos sobre los que se cimenta la culpabilidad. Y a continuación, te mencionaré los aspectos que alimentan la culpa. Primero, necesidad de aprobación. En el ser humano hay una necesidad innata de ser querido, estimado, valorado, reconocido y apreciado, lo que conduce a buscar la aprobación de los demás. Lo anterior es tan primitivo porque requerimos de formar sociedades para poder sobrevivir, de modo que algunos investigadores consideran que el hombre como especie no sería el mismo si no tuviera estas expectativas de sentirse querido. Dichas ideas e interpretaciones son comprensibles. Lo que no es sano es el hecho de que una persona desarrolle tal dependencia a ser aprobada por los demás, que su necesidad de impresionar y de ser aceptada sea el motor que mueva el total de sus acciones. Es decir, su autoestima y valoración personal dependen solo y exclusivamente de las evaluaciones realizadas por las personas del entorno. Quien tiene la necesidad imperiosa de ser aceptado se convierte en esclavo de las manipulaciones y los deseos de los demás. Ese requerimiento de obtener reafirmaciones constantes sobre lo bueno que es o lo bien que hace las cosas lo convierte en un ser muy dependiente en el ámbito emocional, ya que en general, cuando es criticado o no aprobado, siente una profunda sensación de abandono, enajenación y rechazo. El ferviente anhelo de ser aceptado puede conducir al uso y adopción de conductas autodestructivas, como dejar de comer, tomar alcohol o drogas, o involucrarse en relaciones dañinas. Lo mismo ocurre cuando el afán por seguir las tradiciones familiares o culturales provoca que una persona sienta culpa cuando elige a una pareja con valores y costumbres diferentes a las suyas. Y es que, sin duda, la necesidad de aprobación puede volverse tan genuina que la culpa se adhiere, desempeñando un papel muy importante. En este rubro nos encontramos a la crítica, que se evita a toda costa, especialmente la de aquellos de quienes se es dependiente. Como todos bien sabemos, resulta imposible tener la aprobación de todas las personas, sobre todo de las que nos rodean. Precisamente porque todos opinamos diferente. Habrá a quien le guste cómo somos, pero muchos otros opinarán contrario. Y puede que hasta nos critiquen, por una u otra razón. Así que volvemos al hecho de que sentir culpa por no obtener la aprobación de todos es una postura falsa al no estar en nuestras manos. El siguiente, el qué dirán. La gran mayoría de nosotros caemos en el juego de querer complacer a los otros y evitar las críticas, por lo que a veces nos vemos actuando de una determinada manera para salvaguardar nuestra imagen ante los demás. Más ocurre que no pocas veces, hagamos lo que hagamos, somos criticados o culpabilizados por conductas determinadas. Y llega un momento en que o decidimos aquello que consideramos que es mejor para nosotros mismos, sin perjudicar a los demás, o nos vemos dedicando una gran cantidad de energía para complacer y satisfacer los deseos ajenos. Y para ello, la siguiente historia enmarca perfectamente esta cuestión. Hace mucho tiempo hubo un viejo que tenía un burro al que quería poner en venta. Cierto día, él, su hijo y por supuesto el burro fueron al mercado. El camino era largo, hacía calor y al viejo no le apetecía andar. Ya que tenemos un burro, usémoslo mientras podamos, dijo y se subió en él. El hijo se agarró al ramal del burro y siguieron el camino. ¿No te da vergüenza, viejo?, le dijo alguien por el camino. Tú en burro mientras tu hijo tiene que caminar. El viejo se sonrojó y pareció avergonzado. Se bajó del burro y sujetó el ramal. Móntate un rato y yo sujetaré el burro, dijo a su hijo. A continuación, se encontraron con unas señoras que venían del mercado. ¿No te da vergüenza?, gritaron, levantando los puños contra el joven. Un joven como tú, montando un burro mientras tu anciano padre va andando. La cara del joven se puso tan roja como la de su padre momentos antes. Las señoras tienen razón, padre. Yo no debería ir descansando mientras tú caminas. ¿Por qué no nos montamos los dos?, dijo el viejo. El burro siguió su camino con los dos hombres encima. ¿No les da vergüenza?, gritaron unos hombres que recogían heno en el campo cercano. Dos adultos encima de un pobre burro. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Y el viejo y su hijo bajaron rápidamente. Ya sé lo que podemos hacer, dijo el joven por fin. En lugar de ser el burro el que nos lleve, nosotros llevaremos al burro. Los hombres fueron recibidos con grandes carcajadas de burla, mientras se esforzaban en llegar al mercado llevando al burro sobre los hombros. ¡Fíjate! ¡Dos hombres llevando un burro! ¡Cuando el burro está hecho para llevarlos a ellos!, gritaba la gente a coro. Por intentar dar gusto a todos, dijo el viejo, no hemos agradado a nadie. En el futuro seremos nosotros los primeros en agradarnos. Y es un hecho que no podemos agradar a todos y darles gusto. Siempre habrá opiniones a favor y en contra. Lo más elemental es estar contentos con nosotros mismos. Sin embargo, hay quienes no lo consideran así y sin cuestionarse la propia conciencia, toman muy en cuenta el qué dirán. Siguiente, la reputación. Este es otro de los aspectos que más nos preocupan, y no todos nos empeñamos en conservar una reputación limpia e intachable, pues hay quienes disfrutan y se desviven por pasar de duros, insensibles, fríos y despiadados. Hay de todo. El problema, cuando se gasta suficiente energía en ser alguien plenamente opuesto a lo que se es, sea positivo y no tanto, es que se crea una máscara en la que ya no sabemos exactamente quiénes somos. La reputación es importante, pero lo es más sentirse bien con uno mismo. Y es que hay personas que se montan tan bien en representar un rol, a menudo estereotipado, que consideran que la imagen que han construido lo es todo. Para ellos, salirse del papel al que se han sometido significaría perder el respeto y la dignidad. Se volverían esclavos de sus propias expectativas. En realidad, toda reputación que nos hace perder la verdadera personalidad resulta negativa. Si sabemos que hay quienes tienen que mantener una imagen ante el trabajo, los amigos, las personas que le rodean, pero construir un mundo encima de esa fachada altera la realidad al volvernos vulnerables. Un ejemplo de esto es la mujer que se vuelve ejecutiva y que tiene que volverse una negociadora inflexible, pues el entorno lo exige. Con el paso del tiempo y llevando ese ritmo de estrés, se puede provocar un sentido de culpa al perder la posibilidad de entablar relaciones personales saludables. Lo que es lógico, ya que al tener que figurar como ejecutiva despiadada y hábil, es muy probable que esta imagen se traslape a todos los ámbitos de su vida. Lo mismo puede ocurrir con una ama de casa, un alto ejecutivo y todo aquel que monte una escena para dar un ancho de personalidad que no le es propio. En cambio, la ejecutiva, que es buena para los negocios, pero que se da el permiso de no ser tan tiburón en ocasiones, o la madre de casa, que dice, ¿puedo permitirme esto? O el ejecutivo, que admite necesitar un descanso, son personas que no se olvidan que a pesar de su imagen, son de carne y hueso, y por tanto, tienen necesidades como cualquier otro. El punto medio dentro de la balanza es lo más ideal, y ese es cuando el papel profesional no se antepone al personal, y viceversa. Nadie tiene que cumplir un papel al pie de la letra, ni cubrir expectativas que le desequilibren. Sentirse cómodo con uno mismo y tranquilo con la propia conciencia es fundamental para poder vivir una vida gratificante. En cambio, cabe destacar que encontrar un equilibrio entre lo que uno es y a la imagen que uno quiere transmitir de sí mismo a los demás no siempre es fácil. Conseguir esta armonía es todo un reto, sobre todo porque con el paso del tiempo las personas cambian y la percepción que tenemos hoy de nosotros mismos varía a lo largo de las diferentes etapas. Y por último, se encuentra el prejuicio. El prejuicio es otro de los aspectos que alimentan la culpa, lo cual resulta normal, porque cada uno tiene una particular y subjetiva manera de mirar las expectativas, al igual que de asimilarlas. A menudo nos gusta estereotipar, porque es lo que consideramos que la sociedad quiere que hagamos. Ejemplo de esto es la discriminación, que no solo perjudica a la víctima, sino que propicia conflicto y rivalidad entre iguales. Con el don de crear rivalidades, el prejuicio es una actitud negativa contra todos los miembros de un grupo y se basa en creencias generalizadas. A veces, también nos atacamos a nosotros mismos con el seguimiento desmedido de prejuicios. La psicóloga Karen Horney los llamaba la tiranía de los debería, porque marcan una pauta que es imposible seguir al pie de la letra. Un ejemplo de esto es una madre que piensa que por trabajar abandona a su hijo y se reprocha a sí misma por no ser una buena madre. ¿Quién le asegura que ser buena madre es estar todo el día al lado de su pequeño? Probablemente, si esto sucediera, el menor no tendría lo necesario para subsistir. Así de engañosos son los prejuicios, porque está demostrado que el buen desarrollo de un hijo no depende tanto de que la madre esté con él las 24 horas, como de que el tiempo que sí lo está sea de calidad, estimulante y con buenos cuidados y que sea afectivo. Y el tiempo que no lo esté, se encuentre con una persona que le aporte la protección y los cuidados necesarios. Estereotipar a los demás no es la mejor actitud para guiarse en la vida, y mucho menos para establecer relaciones sociales. Los estereotipos son destructivos y laceran la autoestima, al fomentar conflictos o ideas que no resultan ni pueden ser tan reales. Así, todos esos aspectos que moldean la personalidad y dictan el comportamiento pueden alimentar el sentimiento de culpa, pero como hemos venido observando, hay de culpa a culpas. Y bueno, es probable que no te hayas puesto a pensar en las veces que has experimentado el sentimiento de culpa, pero este es tan común que no pasa un solo día sin que se presente. El simple hecho de surgir frases como "si hubiera", "debería hacer" o sentir una pequeña opresión en el pecho advierte que a diario formamos sentimientos de culpabilidad por no haber hecho todo lo que teníamos previsto hacer o por todo aquello que no hemos hecho y nos abochorna el recordarlo. Si lamentamos nuestras acciones, la pregunta es, ¿tratamos de aprender de ellas o sufrimos por el pasado siguiendo pasivamente atados a ellas, manteniéndolas en la medida de lo posible en secreto? Muchas personas se ponen a la defensiva cuando alguien les menciona una conducta en cuestión, pero hay quienes no les gusta recordar y evaden al máximo lo acontecido. Como quiera que sea, el sentimiento de culpa nos vuelve pasivos, impotentes y en algunos casos nos paraliza. Pero entendamos la culpabilidad. En un diccionario de terminología psicológica encontramos la siguiente explicación al sentido de culpa: comprensión de que se ha violado los principios éticos, morales o religiosos, unido a un sentimiento de arrepentimiento, porque debido a eso ha disminuido la valía personal. Lo que en otras palabras sería, yo he hecho algo malo y soy responsable de ello. El problema es que para el ser humano le resulta mucho más sencillo sufrir que ser feliz, ya que la felicidad no requiere de evitar los errores, sino de emanciparnos de la culpa. He aquí la importancia del tema, la esencia doble del sentimiento de culpa, cuando la volvemos pecado. Tras esto, un individuo que ha cometido una falta, un error o una equivocación se puede volver en creencia o presunción de la cultura en un ser malo, inútil y sin valor. El psicoterapeuta Albert Ellis, en su libro Razón y emoción en psicoterapia, presenta todo un capítulo dedicado al pecado y al sentimiento de culpabilidad. Él dice que el concepto de pecado es la causa directa e indirecta de prácticamente todas las perturbaciones mentales. Continúa diciendo que cuanto más pecadora o culpable se siente una persona, menos posibilidades tendrá de ser feliz, saludable e incluso observadora de la ley. Ellis sostuvo que si una persona comete un error, la siguiente frase le resulta abalanzadora. Está mal que haga esto. Soy un pecador. De aquí surge 1. Un profundo sentimiento de desprecio personal. 2. Obsesionarnos con la idea de volverlo a ejecutar. La autora norteamericana Elena White, en su libro Mente, Carácter y Personalidad, nos dice lo siguiente. Las penas, las ansiedades, el descontento, el remordimiento, los sentimientos de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas y llevan al decaimiento. Esta autoconmiseración, el sentirse culpable y despreciable, puede ser causa de una depresión. Aquí, otro aspecto importante, la culpa cuando se vuelve pecado se convierte en culpabilidad falsa. El individuo culpabilizado tiende a centrarse constantemente en sus delitos y pecados pasados, más que en una conducta constructiva presente y futura. Es muy difícil que una persona se pueda concentrar lo suficiente en mejorar sus actos morales si está centrada en culparse de forma obsesiva por sus delitos pasados o presentes. La persona con tendencia a culparse no es capaz de pensar de forma clara sobre algo que le permite un cambio constructivo de sí mismo. El concepto de pecado es la causa directa o indirecta de prácticamente todas las perturbaciones mentales. Podríamos conseguir una sólida salud mental si pudiéramos sentir el perdón por estos. Entonces, no hagamos de nuestros errores diarios una cadena de pecados sin redención. Bueno, y después de todo lo mencionado, ¿cómo liberarse de la culpabilidad? Antes que nada, tenemos que aprender a tomar conciencia de nuestros sentimientos de culpa, para luego reconocer qué tan arraigados están en nosotros. Es momento de reflexionar, haciendo un recuento introspectivo a lo que fuimos y qué cimentó la estructura física y emocional que hoy tenemos. El equilibrio psicológico nos ayudará a evitar el ocultamiento de esas trabas que actúan y ejercen el rol de anclas. Es preciso comprobar si en el pasado hemos sentido lo siguiente. 1. Sensación de maldad. ¿Fuimos o somos malos? 2. Responsabilidad por el sufrimiento de alguien cercano. 3. Que no dijimos la verdad y que en nuestro lugar alguien recibió un castigo. 4. Impotencia ante el sufrimiento de alguien a quien queríamos. Asimismo, hay que comprobar si algunas de las siguientes frases han formado parte de nuestro vocabulario mental. Si no me hubiera engañado. Quizá hubiera podido. Si lo hubiera sabido. Habría sido mejor que no hubiera estado ahí. Todos estos pensamientos revelan sentimiento de culpa, lo que significa que todos hemos experimentado culpabilidad en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, el detalle está contenido en el hecho de que si esta es pasajera o persistente, y lo que es más importante, si es real o falsa. Probablemente haga falta unos instantes para pensar cuándo experimentamos culpa. ¿Qué hacemos con ella? Cada una de las respuestas debe surgir en nuestra mente. En cambio, la liberación de una culpa requiere de tres etapas esenciales, que son las siguientes. 1. Toma de conciencia. 2. Aceptación. 3. Transformación. Toma de conciencia. El proceso de liberación comienza con la adopción de un ojo muy crítico y una sensibilidad muy abierta. No es fácil ser conscientes de lo que sucede. De hecho, la gran mayoría de personas tiran la toalla en este primer paso, porque se trata de ser muy calificadores con nosotros mismos. La observación, sobre todo, introspectiva, es esencial para la toma de conciencia. Tal vez tengamos que iniciar por sensibilizarnos con las emociones. ¿Hay algo que nos impide ser plenamente felices? Si la respuesta está relacionada con conflictos de personas, habría que analizar su causa y si esta es real o falsa. Sucede que muchas veces llegamos a sentir culpa por creernos los causantes de la muerte de un familiar o amigo, o enlaces de una desgracia ajena. Por ejemplo, Laura, una niña de 7 años, un día olvidó cerrar la puerta que conducía al patio trasero de su casa, mientras su hermanita de 4 jugaba con su bicicleta. Sucedió que la menor sufrió un accidente al caer su pequeña bicicleta por el escalón que conducía afuera. Como resultado, se abrió la frente y la nariz le sangró prominentemente. Laura, al ver lo sucedido, piensa: es por mi culpa. Si hubiera cerrado la puerta, no se habría caído. Desde entonces, se sintió enormemente responsable y culpable por lo que le había pasado a su hermanita. Ahora surge la pregunta: ¿es culpable? La respuesta es no. Laura no fue más que la causa desencadenante que, como quiera que sea, fue un accidente. Probablemente su hermanita llevaba una culpabilidad que dio lugar a este acontecimiento, ya que si observamos el contexto, sabremos que la menor, en un acto de desobediencia, se montó a su bicicleta cuando su mamá le había advertido que no lo hiciera, por no tener tiempo para observarla. Pero tampoco se trató de un castigo. Sencillamente son eslabones que se unen y toman forma en el destino. Quizá ahora pienses, pero ¿y si pego o hago una mala acción a alguien voluntariamente? En este caso sí, sí somos culpables, al tener la intención de hacerlo. Pero esa culpa tampoco tiene que castigar, y cuanto menos carcomer el alma. La toma de conciencia es la noción de responsabilidad e integrar el acto que culpabiliza a nuestra responsabilidad es el camino para librarnos de nuestros sentimientos negativos, en este caso, la culpa. Tampoco se trata de extrapolar y pensar: a partir de ahora, puedo permitirme decir cualquier cosa o actuar de cualquier manera, y si esto hiere a otro, es su problema. Sobre todo porque en el universo existe una ley de causa y efecto, donde si bien no somos responsables de lo que experimenta otra persona, sí lo somos de nuestros pensamientos, elecciones y actos. Si estos están basados en el amor, cosecharemos paz, armonía y felicidad. Por el contrario, si provienen del odio, del rencor o de la venganza, solo aportarán sufrimiento. Ahora bien, es probable que el sentimiento de culpabilidad sea mucho más antiguo de lo que imaginábamos, centrándose al momento en que llegamos al mundo. Si una gran parte de la población mundial siente culpa por estar en este escenario, lo cual en apariencia no tiene relación con las demás personas, veamos un ejemplo. Mónica, por ejemplo, una mujer de 37 años que sufría constantemente dolores de cabeza sin causa ni razón aparente, además de intensos periodos de cansancio. Un día descubrió, gracias a su terapeuta, que experimentaba una enorme culpa por vivir. Con la ayuda de sesiones hipnóticas, supo que su padre solía decirle a su madre que anhelaba un varón, y los primeros años tuvo que vestir atuendos no muy femeninos. Los días siguientes de terapia, Mónica sintió un aumento de energía que no había experimentado en toda su vida. En suma, los terapeutas manejan tres pasos para conducir a sus pacientes a una liberación del sentimiento de culpa por vivir. 1. Localizar el acontecimiento que conduce a creer que hubiera sido mejor no nacer. No se era la persona esperada. Se causó sufrimiento, preocupación o muerte a una persona cercana. Alguien más murió a consecuencia del nacimiento. 2. Entrar en un estado de relajación. Se sugiere revivir o construir mentalmente el o los sucesos que conducen al sentimiento de culpa. Se solicita la búsqueda de un niño o niña. Al encontrarlo, se le tiene que decir las palabras de consuelo, pidiéndole que debe dejar a un lado la culpabilidad. El niño tiene que creerlo y convencerse de que no tiene nada que reprocharse. 3. Construir la idea de sí mismos sobre una plataforma de derechos, semejantes a los demás, y felicidad. Aunque es complicado, al inicio, cuando se percibe un instante de felicidad y alegría, se tiene que decir mentalmente, esto es a lo que tengo derecho. Con el paso de los días, la afirmación cambiará a, tengo derecho a toda la felicidad, porque cuanto más feliz sea, más alegría y felicidad podré sembrar a mi alrededor. El derecho a nacer, vivir y disfrutar del entorno es igual para todas las personas que habitan el planeta. Probablemente Mónica no era lo que su padre esperaba. Sin embargo, no era culpa suya que él se hubiera ilusionado con la idea de tener un varón. Las expectativas no eran de Mónica, sino del padre. De modo que ella no tenía por qué pagar cuota de energía por un deseo que le resultaba completamente ajeno. A este respecto, nadie resulta culpable por decepcionar a las demás personas o seres queridos. Son las expectativas las que laceran, lo que no debería poner en riesgo la relación. Pero como a los seres humanos pareciera que nos gusta empinarnos el trayecto, es más común de lo normal culpabilizarnos por haber decepcionado a un ser querido o a un amigo. Como muestra, veamos el caso de Felipe. Su padre quería que fuera un gran futbolista, así que desde muy pequeño fue llevado a los campos de entrenamiento y casi cada mes recibía un balón de regalo. Le compraron zapatos especiales, uniformes adecuados y algunos cilindros para depositar el agua. Pero a medida que Felipe crecía, iba sintiendo sobre sí una carga que le impedía jugar como su papá lo deseaba. No solo era el menos capaz del equipo, sino que además se sentía tan deprimido que en la adolescencia sufrió un accidente que lo dejó fuera del campo de juego por varios meses. Tras recuperarse, tuvo el valor de enfrentarse a la realidad. No quería ser futbolista. Se distanció de su padre y desde entonces sintió que lo había decepcionado. Es un hecho que Felipe no decepcionó a su padre. Fue el progenitor quien se trazó expectativas muy grandes respecto a la carrera futbolística de su hijo. Pero hay que entender una cosa que resulta vital. Nunca podemos decepcionar a nadie, ni nadie puede decepcionarnos. Solo las expectativas pueden hacernos sufrir un desengaño. Dentro de las relaciones sanas, los especialistas señalan que toda expectativa debe ser propia y dirigida hacia uno mismo, para evitar que la decepción se convierta en un sentimiento de culpa. Existe, además, un tipo de culpa que suele ser imperceptible a la vista, y esa es la fraterna. El problema de la enemistad entre hermanos o rivalidad fraternal es uno de los más antiguos de la humanidad. Basta notar que una de las primeras historias en la Biblia trata de la rivalidad entre dos hermanos. Caín, el mayor, les protestaba a sus padres, Adán y Eva, porque tenía que ayudar a cuidar a su hermano menor, Abel, preguntándoles, ¿qué acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta historia tiene un final trágico. La rivalidad entre dos hermanos llega al punto en que Caín asesina a Abel. Y cual si fuera un requisito de evolución, la rivalidad fraterna es tan común que raya en lo desmedido, aunque solo en algunos casos origina sentimientos de culpa, que deben ser afrontados. Lo básico quizá es entender que aunque no es justo que uno reciba más que el otro, atención, cariño, bienes materiales, etc., no siempre se puede lograr la equidad. Y el haber recibido en dicha medida es probablemente una cuestión de mera apreciación. Analicemos el siguiente ejemplo. Roberta se separó de su esposo a consecuencia de una infidelidad. Como no tenía para mantener a todos sus hijos, unos tuvieron que caer en manos de la asistencia social por algún tiempo. Cuando la mujer encontró un trabajo decente, fue en busca de sus pequeños, quienes al llegar nuevamente a casa se sintieron en un lugar ajeno y extraño. Los hijos que estuvieron con Roberta, desde el inicio, comenzaron a desarrollar una especie de sentimiento de culpa por haber tenido más que los otros. Años más tarde, la mujer decidió mandar a unos de sus hijos a estudiar en un internado. Curiosamente, los elegidos eran los que se habían quedado aquella vez en casa. Después, cada vez que unos y otros hijos sentían que tenían más que el resto, llegaban a sentirse culpables, al grado de pensar, me habría dado permiso para tener todo si mis hermanos también lo hubieran tenido. No obstante, se trataba solo de la percepción, basada en comparaciones que no conducían a ningún lugar. Volvemos al hecho de que no podemos culpabilizarnos por las acciones de los demás, ni por las consecuencias que surgen. Cada uno de estos ejemplos, pudiendo surgir cientos de más, nos llevan a concluir que tomar conciencia es reconocer el problema, sin importar el origen o la causa. Es descubrir y señalar el inconveniente en el que versa el desasosiego que impide el crecimiento personal y desgasta al cuerpo físico. Aceptación. El hacernos conscientes del origen de la culpa nos va a permitir identificar y aceptar que difícilmente podemos hacer algo para cambiarlo. Luego de ver los ejemplos que he mencionado, nos daremos cuenta de que la culpabilidad está atada al pasado. Solo podemos llegar a sentirnos culpables por sucesos que acontecieron. Siendo así, son muy pocas las oportunidades que tenemos para resarcir el daño, cuando la culpa es real. La mayoría de las veces el sentimiento llegará para advertirnos que no podemos hacer nada, más que contentarnos por tener una experiencia de la cual aprender. El proceso de aceptación, no obstante, es complicado, porque se trata de liberar la carga, dejando que se desprenda lenta y sustancialmente. Aceptar debe ser igual a dejar ir. Es estar dispuestos a abandonar la idea, el pensamiento de que somos culpables, sin llegar a provocar otro sentimiento adverso. Es permitirnos el otorgamiento de una segunda oportunidad, lo que podría resultar contradictorio cuando se cree culpable de haber provocado la muerte de alguien, porque el fallecimiento es un hecho que no tiene reposición. Sin embargo, de haber sido eslabones en los acontecimientos, la ejecución de un acto similar, estamos seguros que no ocurrirá. Es decir, se hará lo posible por evitar que situación similar vuelva a suceder, al menos con las mismas circunstancias. Aceptar es responsabilizarnos del hecho que provocó la culpa, permitiendo que la vivencia condicione los actos futuros para bien nuestro. En este sentido, la aceptación es parte del crecimiento personal. Es dejar en claro que hay cosas que sencillamente no podemos cambiar, y no se trata de una postura conformista, sino de tener mayor apertura mental. Las personas que están a nuestro alrededor son ingobernables, lo que debe quedarnos muy claro. No podemos hacer nada para cambiarle su perspectiva, aunque en ciertos momentos podamos influenciarlas, pero siempre serán ellas y no cumplirán con expectativas que les tracemos. Al aceptar esto como una norma de vida, estaremos dando un gran paso para alejar la culpabilidad. Muchas personas creen que actuamos siempre de la misma manera a través del tiempo, que nuestro carácter siempre es el mismo. Y lo cierto es que tenemos emociones, pensamientos, comportamientos, acciones y vivimos en un mundo de influencias buenas y malas. Cada día sentiremos algo nuevo y diferente, lo que modificará sin duda alguna nuestra personalidad y nuestras acciones se verán afectadas. Con aceptar, simplemente llegamos al punto donde cognitivamente adquirimos el conocimiento consciente de que las cosas son de esa manera, pero por ningún motivo se debe confundir esto con el hecho de ser conformistas. Aceptar simplemente es el paso de claridad y lucidez que nos permitirá idear una manera de cambiar efectivamente dicha situación con el objetivo de mejorarla. Pregunto ahora, ¿Mónica era culpable de haber nacido mujer? ¿O Laura tenía la culpa de que su hermanita se haya caído y lastimado? No. Y culpabilizarse no cambiará los hechos ni los redime. En cambio, aceptar su parte en el eslabón de las consecuencias podría provocar que Laura no volviera a olvidar cerrar la puerta, o que Mónica tratara con más naturalidad a su padre sin reprocharle nada. Como se ha mencionado, la aceptación es un paso de crecimiento personal. Es abrirse a una nueva posibilidad. Ahora más que ha quedado claro que no podemos cambiar los comportamientos ni la forma de pensar de los demás, pero sí podemos cambiar el nuestro. Esto forma parte de aceptar y aprender. Cuando aprendemos a aceptar los errores, que no son una carga ni tampoco son una limitante, se puede ver con humor las fallas del pasado y burlarse de ellas si la consecuencia lo amerita. No todo es tan malo, y menos cuando se obtiene un aprendizaje. Sin embargo, la aceptación no va a llegar haciendo hincapié en las diferencias, ni vendrá haciendo que alguien esté en lo correcto y otro equivocado, ni tampoco si tratamos de culpar a otro de nuestras acciones. Aceptar también equivale a reconocer que nos equivocamos, pero lo hacemos porque somos seres humanos, poseemos defectos. Nadie le reclama a un elefante por qué camina tan despacio. Nadie le pregunta a un rinoceronte por qué suena como un pájaro. Nadie le pide a la tortuga que corra como una gacela. Cada uno es único en su manera, igual que los seres humanos. Es probable que la meta en esta vida no sea tener la religión, la creencia o la nacionalidad correcta, sino que amemos las que tengamos y que encontremos lo bueno que nos ofrecen, además de aceptar las de los demás sin ningún tipo de crítica. Muchas veces nos ofendemos o enojamos con los demás por malentendidos o por nuestra propia percepción de lo sucedido y llegamos a conclusiones de por qué actuó de determinada manera. Pretendemos tener el don de la clarividencia, intentando explicar lo que la otra persona está pensando o experimentando, y generalmente hacemos esto desde un punto de vista que afecta la relación. Podemos cambiar esa manera de concluir pensando en opciones diferentes sobre las causas que hayan llevado a la otra persona a reaccionar en la forma en la que lo hizo. Por ejemplo, si mi hermano grita que me calle, en lugar de ofenderme pensando, lo que pasa es que piensa que estoy mal. Debo considerar que atraviesa por situaciones que lo obligan a desesperarse y gritar, sin que precisamente estén relacionadas conmigo. De modo que cuando se enfrenta a una situación con la cabeza fría y las emociones controladas, los hechos que le continúan resultan diferentes. Por tanto, el equilibrio psicológico es fundamental para que surja la aceptación. Y cuando esta es clara y desinteresada, se da lugar al crecimiento personal, donde no hay culpas, malentendidos ni emociones negativas. Y si llegaran a presentarse, su presencia sería tan efímera que apenas se darían a notar. Y el último paso es la transformación. Cuando uno se obsesiona en el sentimiento de culpa, lo que genera es una emoción autodestructiva y frustrante que impide el avance. Al cambiar la culpabilidad por un sentido de responsabilidad, conciencia y aceptación se deriva la transformación. ¿Qué hay después? Un aspecto interesante de la culpa es que siempre obliga al hombre a realizar un análisis retrospectivo, un examen en la dirección de las huellas que sus pasos dejaron, con el propósito de detectar la coordenada del trayecto donde se vició la marcha. Mediante dicha experiencia, el sujeto quiere ir marcha atrás, imaginariamente, desenredar el nudo que le ha traído hasta las aguas agrias de la culpabilidad. En suma, lo que sigue a continuación es el perdonarse, o sea, saldar la deuda de afectos, para motivar la transformación. Un aspecto provechoso puede extraerse a partir de la experiencia de la culpa, el obligarnos a una revisión de nuestras posibilidades y capacidades. En esto radica el sentimiento del conjunto de los actos, en el esfuerzo sostenido por crecer, por salir adelante en cada circunstancia, encontrando un motivo para evolucionar. Decía el viejo Platón, en su diálogo El Banquete, que el hombre es símbolo del hombre, es decir, que cada persona es virtualmente complemento de su semejante. Por ello, la presencia o la interacción entre cualquier otro puede generar un sentido de culpabilidad. Pero dice un viejo dicho, dependiendo del sapo, es la pedrada. Y claro, existen de culpas a culpas. La metralla de la culpa no responde con la misma intensidad contra alguien que ha actuado por omisión, que contra alguien que actúa con la intención de infringir la norma. El grado de perdón es proporcional, pero la transformación es la misma. Sabemos, no obstante, que alguna suerte de culpa puede dar lugar al remordimiento. Desde luego, la posibilidad de la culpa y el remordimiento están íntima y directamente relacionados con la noción de la norma social establecida y con la capacidad sensible del individuo. Es decir, para que esto suceda, se requieren el concurso de la conciencia respecto de la norma social establecida y el concurso de la facultad sensible del sujeto, porque cabe aclarar que existen personas más sensibles en algunos aspectos que otras, y otras aún más sensibles en ciertos campos específicos, pero no en otros. Hipotéticamente, una misma acción ejecutada por dos individuos diferentes no va a producir el mismo efecto. Tal vez a uno le provoque culpa y remordimiento, mientras que a otro no le afecte en lo más mínimo. Esto depende también de los cuadros atencionales provistos para la vida, así como de la época, de la costumbre y del entorno. De la misma manera, el perdón y la transformación no serán igual, ni llegarán en la misma medida, pero hay que entender que la culpa y aún el remordimiento representan un constante riesgo en esta vida, cuya forma consiste precisamente en ir tras la huella de los límites de nuestras propias posibilidades. ¿Qué significa esto? Que todos somos merecedores de perdón, aun cuando nuestros actos hayan sido atroces. Cada uno de nosotros puede perdonarse y resarcir el sufrimiento. Hay que entender que el camino de la grandeza del hombre conlleva, como una sombra inexpugnable, el riesgo de su desgracia, precisamente porque, como decía el viejo Heráclito, la libertad es el destino del hombre. Si en efecto el hombre posee un destino, este consiste en buscar en cada momento su lugar en el cosmos, mediante su esfuerzo y dentro del horizonte de sus posibilidades. El hombre es un ser abierto al porvenir, y su misión consiste en afrontarlo con valor, sabedor del riesgo de este trayecto que implica. Dentro de ese amplio horizonte de posibilidades, relucen la culpa y el remordimiento, que aun cuando son tragos amargosos, indudablemente representan instancias humanas, a través de y por las cuales el hombre suele acrecentar su ser eficazmente. Y el perdón pone en circulación una transformación del ser. Es una manera de operar una purificación
en la existencia particular del sujeto, porque vale la pena mencionar este aspecto, ya que no todos somos capaces de llevar a feliz término el acto de perdón. Hay cosas que se estancan, personas a las que no podemos perdonar, situaciones que probablemente no estén relacionadas con la culpa, pero que impiden establecer un acto apropiado de indulgencia. Para todo esto, hay que entender que no hay transformación total si no hay perdón. Y no hay tal sin la aceptación, el arrepentimiento y el esfuerzo empeñoso por conducirse de manera distinta en el porvenir. El perdón pone en marcha una transformación íntegra del ser. Por ello, se considera que ésta comienza a operarse desde el momento mismo en que se acepta la autoría de una mala acción. Esto lleva a lamentar el acto erróneo, si es que realmente se está en un proceso de arrepentimiento, para enseguida necesariamente dar nuevos frutos, generando nuevas actitudes ante la vida y ante los demás. Los frutos no se dan si no se han operado la transformación que confiere el perdón. El acto del perdón, consecuentemente, debería ser un camino mediante el cual el hombre contemporáneo pudiera probar la renovación permanente. Y para ello, en el siguiente episodio de Mujer de Libros, te compartiré el libro Libérate con el poder del perdón. Y bueno, pues este libro de la culpa abarca muchos aspectos de introspección, de identificación de la culpa real, de una falsa, así como te da elementos también de cómo aplicar la asertividad en tu vida, qué elementos requieres desarrollar como persona para poder convertirte en alguien asertivo y poder identificar adecuadamente las culpas que realmente te corresponden y dejar de cargar culpas ajenas que no tienen nada que ver con tu valor como ser humano. Así pues, este pequeño libro, Rompe tus cadenas, libérate de la culpa, es una gran herramienta para que puedas comprender cómo funciona y cómo deshacerte de esta culpa, cómo transformarte en un ser humano que esté libre de culpa, que pueda perdonarse a sí mismo y aprender a perdonar a los demás. El poder identificar y poder entender la culpa nos transformará en mejores seres humanos. Bueno, pues el capítulo ha sido largo. Te agradezco de antemano toda la atención que me has prestado y nos vemos en el siguiente capítulo de Mujer de Libros. Bye.
Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.